Con 15 votos, el Consejo de Estado tumbó al procurador. Los argumentos son los que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Magistrados que lo postularon tenían familiares trabajando en la Procuraduría y habían sido nombrados por el procurador en el órgano de control, lo que generaba un impedimento. El problema era con los magistrados Ruth Marina Díaz, José Leonidas Bustos, Javier Zapata Díaz y Jorge Mauricio Burgos, a quienes se les permitió votar cuando la Corte Suprema de Justicia realizó la elección para Ternana Ordóñez, pese a que los tres habían manifestado que estaban impedidos. Es decir, había un clarísimo impedimento. Legalmente, como muestra la votación, el procurador no podía ser el procurador. La pregunta es, ¿y por qué se tardaron tanto en el Consejo de Estado? Bueno, así es nuestro sistema judicial. Debe haber algún cortocircuito que no permita tomar estas decisiones con la celeridad para que no causen el daño que ya van a ustedes a presenciar hoy en Colombia. El procurador ya respondió. Dijo que este es el primer pacto de La Habana: expulsar al procurador. El gobierno calificó de absurda esta declaración. El presidente Uribe aseguró que a Ordóñez le afectaron el derecho fundamental de la función pública. Alberto, la cereza que le faltaba al helado, ¿no? La salida del procurador en este momento, ya que el procurador, pues, es uno de los más duros críticos del proceso de paz.
Sí, pero no se puede establecer una relación de causa-efecto con la temporalidad en que se toma la decisión, puesto que, como usted lo advierte en la observación que hace al presentar la noticia, era un asunto que estaba desde hace tiempo sobre la mesa del Consejo de Estado y que no había terminado su recorrido por el hecho de que se presentaron muchos recursos que la ley permite para que los interesados participaran en la decisión que finalmente toma el Consejo de Estado.
Sí, el tema es eminentemente jurídico, Alberto, pero los oyentes no tienen una formación jurídica para entender eso así de simple. Escuche lo que dicen. Vamos con ellos. Guillermo, ¿dónde está?
En Ibagué, Julio. Muy buenos días.
Noticia del día. Consejo de Estado tumbó al procurador. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es que es lo mejor que ha podido pasar. Desafortunadamente, los corruptos quieren permanecer en los puestos. La justicia cojea, pero que llega ayer. ¿Le tocó al procurador?
Armando, ¿dónde está?
Sí. Sí, Armando. Señor, don Armando.
¿Dónde está Armando?
Aquí en Bogotá.
¿Su opinión, don Armando?
Que el peso, el tanto peso que tenía el procurador, que se vencieron las...
Bueno. Hernando, ¿dónde está?
Bucaramanga, Julio.
Bucaramanga, ¿cuál es su opinión?
Julio, yo necesito una ayuda suya, por favor.
Vamos a Soluciones W y le ayudamos. Tema del día, el procurador. Hay otro oyente. Fernando Carrillo ganó y sobrado, Alberto. Fernando Carrillo es el candidato del Consejo de Estado a la Procuraduría. Y tenemos la duda, es si usted de pronto nos la puede resolver. ¿Qué sigue ahora? ¿Acelerar la nueva elección o esperar con el viceprocurador encargado hasta que termine el periodo del doctor Ordóñez, Alberto?
No, tienen que encargar un procurador ad hoc mientras se perfecciona la designación de su reemplazo. Ya ha sucedido otras veces.
No, Alberto, la ley dice claramente que tiene que asumir el viceprocurador. La pregunta es, Alberto, la votación, el viceprocurador va hasta el final del periodo, que son 3 meses, porque hay una interpretación de que si es en la mitad, hay que votar inmediatamente por nuevo procurador. Pero la pregunta es, no falta la mitad, faltan 4 meses. ¿Seguiría el viceprocurador encargado hasta el final, Alberto? ¿O con los 3 candidatos perfeccionados esta semana, el Senado podría votar?
No, yo creo que el Senado puede votar cuando le parezca, pero el periodo del procurador actual debe terminarlo un procurador ad hoc que designa el propio Congreso antes de escogerlo en propiedad. Muy parecido a lo que pasó con el Defensor del Pueblo.
La Secretaría Jurídica de Presidencia de la República, Alberto, confirmó que Eduardo Pizano sí cumple con los requisitos para ser procurador y dio vía libre para ser postulado por el presidente. Así es de que ahí estaría el candidato de los conservadores desde la presidencia de la República. Hoy la Corte vota su candidato. No está clara la mayoría de Humberto Sierra. Los votos del doctor Perdomo no le alcanzan. Así es de que el palo podría estar en la tercería, Wilson Ruiz. Igual, él no está inhabilitado por el equilibrio de poderes, como se ha dicho. Igual, hoy, si lo desea la Corte, tendríamos el segundo candidato. Y si lo desea el presidente, hoy estaría el tercer candidato. Lo que sigue es preguntar a la Corte, ¿quieren votar ya por procurador definitivamente o tendremos procurador encargado hasta diciembre? La salida del procurador Ordóñez. Ordóñez es conservador, es un potencial candidato presidencial y es uno de los más duros críticos del gobierno en el tema del proceso de paz. ¿Qué dicen, Lucas, por ejemplo, en su partido, en el Partido Conservador?
Pues, Julio, sin duda el Partido Conservador está muy golpeado por esta decisión. Ellos sostienen que la elección se dio, pues, conforme a lo que decía la ley de ese momento, y por eso, pues, nada más y nada menos que preguntarle al senador de este partido, Hernán Andrade. Senador, ¿qué opinión le merece esta decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del fiscal, del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez?
Lucas, un saludo muy especial, Julio, Alberto, todo el equipo que sigue en la audiencia. Claro, solidaridad como copartidario, como procurador, porque creemos que hizo la tarea. Nosotros en el evento, cuando votamos, analizamos las circunstancias, presumimos el tema de la Corte. En ese momento la jurisprudencia no tenía el alcance que hoy tiene. El cargo de que no se podía reelegir parece que no fue asumido, acatado por el Consejo de Estado, el tema de la ponencia. El tema de la desintegración de la terna. Yo recuerdo el episodio cuando fui presidente del Senado, que el día de la elección también renunció Camilo Gómez, y busqué un antecedente jurisprudencial, y lo había, de que uno no podía renunciar a última hora porque sería la manera para desintegrar una terna. Por eso concluimos en ese momento que la renuncia de María Mercedes López no desintegraba la terna. Yo creo que el Senado obró ese día de acuerdo a las circunstancias que había: postulación de la Corte, aceptación de impedimentos, y no consideramos la desintegración de la terna. Así que votamos de buena fe y creemos no haber actuado en contravía. Hay que leer la sentencia, esperamos qué va a pasar, nuestra solidaridad con su gestión. Y Julio sabe, y el país sabe, que en tema de paz nosotros hemos tenido, en el caso particular y muchos conservadores, diferencias también con el procurador, porque no estuvimos de acuerdo en la posición radical, crítica prácticamente en muchos de los aspectos de la negociación política. Pero ello no está para no reconocer su gestión, para no señalar y criticar al oyente que habló de un procurador corrupto. Si alguien se distinguió por su honestidad y transparencia fue Alejandro Ordóñez. Nuestra solidaridad de copartidario, esperar no volver a cometer ese error si lo hubo de parte del Senado, leer la sentencia y esperar que hacia el futuro no se vaya a presentar esta clase de hechos. Y como lo señaló Julio al comienzo, nosotros fijamos en una acción electoral a iniciativa mía que los procesos electorales máximos se puedan demorar 6 meses, prorrogables otros 6 meses, y es norma constitucional. Y a pesar de norma constitucional, este proceso duró 3 años, 9 meses. Así que esa es la principal crítica que uno podría hacer de que no fue pronto el fallo del Procurador General de la Nación.
A ver, senador, acláreme eso, porque uno es respetuoso de la decisión, se acata, la argumentación pues viene de hace 3 años, 9 meses. Usted me dice que hay una directriz en donde un proceso como este no puede tardar más de 6 meses y el Consejo de Estado no lo respetó.
No solamente directriz, norma constitucional, Julio, a puño y letra mío, perdona que hable el término propio. Usted observa en la carta política un término de 6 meses, si no estoy mal, porque fue mi autoría, prorrogable otros 6 meses. Los términos son verbales, eso se acortó en todo sentido e inexplicablemente de 1 año saltó a 3 años, 9 meses. Pero no es directiva, es norma constitucional que consagramos en...
O sea, el Consejo de Estado irrespetó una norma constitucional en donde le obligaba como máximo plazo a tomar la decisión en un año y se tomó 3 años, 9 meses.
Así es, Julio, así es. Hay norma expresa aprobada por el Congreso de Colombia, iniciativa del senador Hernán Rada, y que rige en la carta política. Es norma legal vigente. Lamentablemente en Colombia, Julio, los términos no se acatan, argumentos lo hay. Acordémonos que aquí hubo el episodio del impedimento del magistrado Alberto Yepes, asumió la sala plena, las recusaciones y los impedimentos y todo lo que ha sucedido estos 3 años, 9 meses. Así que esa parte es criticable y lamentable, pero sobre eso hay legislación pertinente, precisa, por parte del Congreso de Colombia.
Senador Andrade, muchas gracias por atendernos esta mañana en la W. Y también tenemos otras opiniones desde el Congreso de la República sobre esta decisión que separó a Alejandro Ordóñez Maldonado de su cargo como Procurador General de la Nación. Senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, su opinión sobre esta decisión.
Muy buenos días, Lucas, a ti y a todos los oyentes y en la mesa. Pues lamento profundamente esta decisión, entre otras cosas, porque se da en un momento en que el señor Procurador era una voz crítica del proceso de paz y de la manera como el presidente Santos estaba tomando decisiones en un punto tan neurálgico como que los funcionarios públicos pudieran participar casi que sin ninguna restricción. Entonces, y una persona que venía defendiendo la vida, la familia, el derecho de los niños, sí creo que es a todas luces inoportuna, y más cuando dejaron pasar más de 3 años para tomar la decisión. Así que sí lamento la decisión del Consejo de Estado de retirar al señor Procurador, declarar nula su elección.
Senadora, y se ha rumorado que ustedes podrían apoyar el nombre de Eduardo Pizano para ocupar la jefatura del Ministerio Público. ¿Ustedes ya hablaron esto como partido? ¿Les gusta el nombre de Eduardo Pizano para ocupar este cargo?
Nosotros todavía no hemos abordado el tema. Para nosotros lo ideal hubiera sido que hubiese finalizado su periodo el señor Procurador Alejandro Ordóñez, pero estaremos atentos en su momento para evaluar las hojas de vida. Si es el doctor Pizano, es una persona maravillosa. Si es el doctor Carrillo, tiene una magnífica hoja de vida. Si es el doctor Sierra Porto, también. En su momento la bancada del partido analizará cuál decisión tomar, pero lo cierto es que trataremos de buscar una persona que le dé todas las garantías, no solo a nosotros como oposición, sino que también maneje unos principios que nos aseguren hacia adelante que se defenderá la Constitución y la ley.
Senadora Guerra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Y ahora saludamos al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, ¿le parece que esta decisión del Consejo de Estado estuvo ajustada a la ley?
Gracias, Lucas. En primer término, decir que es lamentable el tiempo que pasó para tomar la decisión. Ese es el tipo de cosas que hay que señalar y que hay que corregir, porque la justicia, para que sea justa, tiene que ser cumplida, y en este caso no lo fue. Lo segundo es recordar que yo voté en contra las 2 veces en las que se eligió en el Senado al doctor Alejandro Ordóñez. Yo voté en contra. Expresé pues mis enormes desacuerdos con su manera de ver las cosas y voté en contra. Pero aquí lo que hay que mirar es si el fallo fue en derecho o no fue en derecho. Esa es la discusión. Y a mi juicio el fallo fue en derecho. Está perfectamente claro en el artículo 126 de la Constitución acerca de cómo cómo no pueden participar servidores públicos en elecciones en los que pueda resultar favorecido quien le había hecho a su vez un favor, llamémoslo así, a parientes suyos. O sea, el carrusel ese del yo te elijo y tú me eliges está prohibido en la Constitución, en el artículo 126. Y aquí hubo 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban, digamos, incursos en esa inhabilidad, y tal lo estaban, que ellos mismos se declararon impedidos. Ellos se declararon impedidos advirtiendo que familiares suyos habían sido favorecidos en nombramientos por el doctor Ordóñez. Lo que sucedió es que la Corte no les aceptó el impedimento, que es una especie de absurdo que sucede con frecuencia en estos casos. Y como esos 3 votos eran decisivos, pues esa postulación no podía darse, y en ese sentido tenía que caerse, como efectivamente se cayó el nombramiento. Creo que en términos del derecho es claro que ese nombramiento no pudo hacerse en ese momento. Y lo que hay que, repito, y lamentar es que una decisión tan obvia, tan fácil de leer, porque está perfectamente clara en la Constitución Nacional y los hechos estaban reconocidos por los propios magistrados que terminaron votando por Ordóñez, que eso se hayan tardado casi 4 años en tomar una decisión.
Senador, esta decisión podría ser utilizada por Ordóñez como caballito de batalla para la campaña, no solo para el plebiscito del próximo 2 de octubre, sino para una eventual campaña presidencial en el año 2018.
No me sorprendería que fuera así, eso y cualquier cosa que suceda en Colombia. Todos sabemos pues que el doctor Ordóñez está pues a mi juicio y a juicio de muchos desde hace rato preparando una campaña electoral, sí. Entonces eso será parte pues de las realidades políticas hacia adelante. Pues todo parece indicarlo, falta ver ya al final que suceda, pero no me sorprendería que esto y cualquier cosa pueda ser usado en beneficio de esa candidatura.
Senador Robledo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la W y saludamos al presidente del Senado, Mauricio Lizcano. Senador Lizcano, muy buenos días. ¿Y cuándo se prevé que el Senado de la República elija el reemplazo de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación?
Buenos días, Lucas. Buenos días a todos los oyentes. Pues estamos esperando que en primer lugar se conformen las ternas. Una vez se conformen las ternas, vamos a preparar una audiencia pública para escuchar a los tres candidatos, y yo me imagino que en un mes, más o menos 20 días, que dan el tiempo necesario para que los candidatos hagan su campaña, pues haríamos la elección.
Pero, senador, a su entender, ¿se debe surtir todo el término del procurador Alejandro Ordóñez? Es decir, ¿se debe esperar hasta diciembre para elegir a un nuevo procurador en propiedad o se puede escoger desde ya?
Nosotros estamos revisando el tema, pero la teoría que prima es que se debe encargar a la viceprocuradora hasta que se termine el término, y por supuesto le diríamos para un término fijo de los próximos 4 años. Esa es, digamos, como la teoría jurídica que anoche, digamos, decidimos o que prima hoy en el Senado de la República, es que se debe encargar la viceprocuradora y el Congreso le diría para un término de 4 años. Es decir, se cumpliría el término de Alejandro Ordóñez en cabeza de la viceprocuradora.
Senador, ¿y qué responsabilidad le cabe al Senado de la República, responsabilidad política, por supuesto, en esta decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del procurador Ordóñez?
Pues yo diría que ninguna, porque los votos de los congresistas son inviolables. Así lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia de Vivian Morales, cuando el caso, recuerde usted, de la absolución del expresidente Samper en la Cámara de Representantes. Los congresistas toman decisiones y por supuesto en ese caso no hay ninguna responsabilidad por parte del Congreso. Yo diría que la responsabilidad está más en el Consejo de Estado, que se demoró muchísimo en tomar la decisión, y en el mismo sí. Procurador, que a través de, yo diría que artilugios jurídicos, recusaciones, reposiciones, temas que además dejan mucho de ser de parte especialmente de quien tiene que vigilar la justicia.
Senador, Por supuesto que al Senado no le cabe ninguna responsabilidad de carácter judicial en este caso, pero yo le pregunto es por la responsabilidad política precisamente derivada de la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado y las circunstancias que llevaron pues a que se anulara su reelección.
No, y insisto, el Senado toma una decisión con base en la información que tiene, y por supuesto cualquier senador no tiene la información de que el procurador en ese momento fue ternado o tuvo, digamos, relaciones con otros magistrados que habían, tú me ayudas, yo me ayudo. Es decir, esa información de ese nivel, digamos, no en ese momento no estaba pública en el Congreso. El Congreso tomó la decisión en su momento, seguramente de acuerdo a las hojas de vida y a las consideraciones que habían tenido en su momento. Por eso no le cabe, yo diría, que la responsabilidad política ni jurídica, más bien a una decisión que se demoró tanto tiempo y el mismo procurador que la, digamos, que la impulsó, porque a través de sus recursos fue que este proceso duró 3 años y medio. Luego, por eso no es cierto que esto sea una decisión política o una presión del gobierno de La Habana, porque si alguien llevó esto a que se demorara 3 años y medio fue precisamente el mismo procurador, que a través de recursos, de artilugios jurídicos, pues llevó esto hasta hoy. Incluso la voz del procurador no se va a callar. Yo creo que ahora lo que va a tener es más espacio y más tribuna para seguir haciendo su campaña por el no al plebiscito.
Pues senador Lizcano, del partido de la U y presidente del Senado de la República, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues estaremos muy pendientes de la elección del sucesor de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación.
Lucas, pero sobre lo que dice el senador Pizano, que ahora el doctor Ordóñez va a poder seguir con sus críticas al plebiscito, Con una diferencia, que ahora sí no tiene ninguna restricción, ¿no?
Exactamente, ya no tiene ninguna restricción, ahora sí puede hacer campaña por el no directamente sin ninguna...
Hará tarima con Álvaro Uribe, ¿no?
Pues sí, eso es lo que se espera, Julio, y además el senador Liscano pues nos acaba de revelar que su interpretación de las normas en relación con la elección del procurador es que no hay que esperar a que se acabe su periodo para elegir al próximo procurador en propiedad, sino simplemente se deja a la vicepro procuradora y se procede inmediatamente, pues tan pronto sí, se eternen los candidatos, a la elección del próximo procurador general.
Pero Lucas, hemos oído dos lecturas distintas sobre ese tema, ¿no?
Claro, pero la del senador Liscano es importantísima, porque es el Senado de la República el que elige, pues, al fin y al cabo, al procurador general.
Entonces el nuevo procurador podría durar más de 4 años, 4 años y 3 meses, Lucas.
No, pues lo que se haría, supongo yo, es que se cuentan los 4 años a partir de la elección, porque el periodo pues está por constitución, no puede ser más de 4 años.
Listo. Bueno, profesor Lucas, proceda a la elección. Le faltan dos candidatos que los puede tener hoy mismo.
Sí, señor.
Porque la Corte, si quiere, hoy elige. Y el presidente ya tiene luz verde para nominar al doctor Pizano.
Sí, señor, pero como usted dice, pues las cargas, usted lo había dicho hace unos días, las cargas en los partidos están claras. Cambio Radical, el Partido Conservador y el Centro Democrático estarían con el doctor Pizano, mientras que el apoyo del Partido Liberal y el Partido de la U y demás fuerzas pues estarían entre los otros dos candidatos, el candidato Fernando Carrillo y pues el que escoja la Corte Suprema de Justicia, que pues podría ser Humberto Sierra Porto, pero usted dice que eso todavía no es muy claro.
No está claro porque se han atravesado unos votos, pero... Sí. Pero el doctor Sierra es un excelente candidato, el doctor Carrillo es un excelente candidato y el doctor Pizano es un extraordinario candidato. Pero, Lucas, recuerde lo mal que le ha ido a César Gaviria en las últimas elecciones, ¿no? Entonces yo creo que usted lo ha visto muy activo nuevamente, él ya perdonó, él dijo que lo maltrataba el presidente, que había ingratitud y volvió otra vez, se puso la camiseta y lo vio usted ayer en el foro, allá estaba dándole duro a la cosa, ¿no?
Sí, claro que sí.
O sea, está con la camiseta, pero yo creo que él sí ya no aguanta, o sea, ya se aguantó la del contralor, ya se aguantó la del fiscal. Esta vez va a decir, bueno, ¿y el procurador también, mi candidato, me lo van a dejar por fuera? Recuerde usted que Fernando Carrillo tiene el apoyo de la U, el apoyo del Partido Liberal, pero él es de la esencia.
Claro.
De la esencia de César Gaviria.
Claro, pues Fernando Carrillo fue uno de los artífices de la séptima papeleta y muy cercano a César Gaviria y muy cercano también al presidente Juan Manuel Santos, que no hay que olvidar eso.
Pues fue su embajador,
Y su ministro.
Sí, así es de que esta vez a César Gaviria, si no, el procurador lo termina eligiendo una decisión de la coalición. O sea, la coalición es la que va a terminar decidiendo. Si la coalición está dividida, sume los votos, Lucas.
Pero Julio, hay que tener en cuenta un factor fundamental, y es que pues digamos que la Procuraduría General de la Nación le ha correspondido al Partido Conservador durante este gobierno, y el tema es que se viene una reforma tributaria. Entonces, si el presidente Santos quiere contar con el apoyo del Partido Conservador para la reforma tributaria, pues tendrá que dejarse ver.
¿Y volver a conejear a Gaviria?
Vamos a ver si es que es duro, es duro.
Ahí le dejo esa inquietud. El gobierno dijo que la Constitución y la ley dan tranquilidad a funcionarios públicos para la campaña del plebiscito, que es la última pelea que tuvo el gobierno con el procurador. Ya esa pelea se acaba porque se va el procurador. Se fue el procurador. ¿Usted vio, Lucas, los aplausos a la salida? La foto del tiempo, Lucas, es buenísima, porque es el procurador, doña Beatriz, y un letrero que dice arriba, salida, ¿no? Así es de que el procurador queda su viceprocuradora, una mujer de toda su...
Impresionante el aplauso.
Y los aplausos y la vaina. No, eso sí, hay candidato presidencial. Y con esto, pues, lo disparan mucho más rápido. El 17 de